Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Hoy es jueves 6 de febrero y se cumple un año del fallecimiento del presidente Piñera. Para eso hemos invitado a Loreto Quien, presidenta de Evópolis Los Lagos, para hablar de las luces y sombras de este personaje nacional. Soy Rocío Gambra y les quiero saludar a todos los que nos están escuchando en Osorno, en Radio La Amiga, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Vida, en la 92.7 y en Canal 137 de la señal de Surfi, en Yanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en Crónica del Sur TV, en la señal 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de Pailo, prensa, Instagram, YouTube, Facebook, y este programa lo pueden escuchar todas las veces que quieran también en Spotify. ¿Ya? Ahora sí nos vamos. Te saludo, Loreto Quien. ¿Cómo estás?
Hola, Rocío. Bien, hoy día con un día un poquito helado todavía. Seguimos con varios días bien frío en realidad en este verano poquito helado. Pero con un día bien especial. Hoy día se cumple un año del fallecimiento del presidente Piñera. Por lo tanto, en la región se están haciendo varias actividades para poder conmemorar su memoria. Yo por ese lado bien contenta porque vemos que hay harto cariño para el presidente y que se moviliza mucha gente todavía por él y por su legado.
Sí, bueno, por eso el día de hoy es un día especial para muchos. Hay distintas conmemoraciones, tanto en la región de Los Lagos como a nivel nacional. Loreto, ¿nos puedes contar a qué hora son las conmemoraciones hoy día en la región de Los Lagos?
Sí, hoy día hay una conmemoración que es la oficial de Chile Vamos, en la cual invitan la directiva de Evópolis, Renovación Nacional y la UDI, y se va a realizar a las 12 del día en la Catedral de Puerto Montt. Así que ahí los esperamos para que vamos a conmemorar la memoria del presidente. Y también se van a hacer distintas otras misas. Por ejemplo, en Osorno se va a hacer una misa y en la comuna de Frutillar también a las 7:30. No estoy segura bien cuáles son las parroquias, pero claro, ahí pueden visitar los Instagram de, por ejemplo, el municipio, o sea, el alcalde de Frutillar y lo solo también ahí nos va circulando la información por todos lados.
Sí, creo que es en la catedral, en Osorno, en la catedral a las 7 de la tarde. Para todos aquí, bueno, ustedes saben que el programa sale en diferido por distintas radios, quizás ya pasaron las situaciones que estamos conversando el día de hoy. Yo estaré a las 7 en Santiago. Aquí me veo blanca como que estuviera en la onda tumba, para los que no están viendo. Yo hoy día parezco la Morticiadas, porque es un calor del demonio, no son, ¿no? Así que, digamos que he pasado de mol en mol, en realidad buscando aire acondicionado. No he tomado nada de sol y por eso estoy así como, ¿cuál vampiro? Pero hoy día voy a la ceremonia en Santiago también. O sea, se entiendo que la oficial con la familia es en Ranco también.
Sí, en Valle. Sí, ahí se trasladaron muchas de las personas que trabajaron junto al presidente Piñera, están los exministros, gabinete, etcétera, están ya en la región de Los Ríos.
Sí, bueno, y ahí hemos visto también algunas de las figuras que el día de hoy sí, es lo que todos recordamos y todos aquellos que estuvieron de alguna manera cercanos a la figura del presidente también han posteado sus videos. Vimos el de Gloria Hutt el día de ayer, Loreto, que ella comentaba que el año 2018 ya estaba en la misma habitación de hotel donde él había preparado todo para juntarse con él cuando había sido ministra de Transporte, y varios van a estar y viajaron el día de hoy para ir a acompañar a la familia también, porque para muchos fue una figura que los marcó, no solo en lo profesional, sino también en lo laboral, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú, Loreto, la figura del presidente Piñera?
De varias formas, en realidad. Desde quizás una mirada un poco más crítica en un comienzo, sin entender un poco el contexto que estaba sucediendo. Pero hoy día lo veo completamente distinto. Una parte que también después de todo lo que pasó en el segundo gobierno del presidente Piñera, uno ve la cosa un poquito más de lejos y con un poquito más de calma. Entonces siento que o sea, para mí lo personal es un gran referente, de lo que se debe hacer en política. A pesar de algunos errores que él cometió, en un momento uno no lo podía comprender. Del rol que él tenía por el sentir un poco de la ciudadanía, hoy yo lo veo un poco distinto. O sea, sí, la desconexión sí la veo, porque claramente, aparte del rol que él tenía como estadista, como político, como líder de nuestro país, él también era un ser humano. Un ser humano que quizá tenía algo que no frecuentemente los políticos que llegan a tan arriba tienen, que es alguna, quizás alguna vez dificultad o desafío de relaciones interpersonales. A veces, o sea, y paralelamente, por el otro lado, un liderazgo, una eficiencia, una exigencia por su equipo que también reflejaba, que se reflejó hoy día con todo el trabajo que hizo como presidente, que en un momento fue muy fue conocido por la ciudadanía y por otros sectores políticos de la oposición, pero claro, en realidad uno ve ahí un ser humano que también se equivoca en algunas formas, pero que siempre trabajó por el bien de todos nosotros. Ese fue su mayor objetivo, ¿verdad?
Sí, era una figura igual controversial, que fue la única que ha logrado llegar al gobierno desde la centro-derecha. Me pasó, Loreto, y aquí contarles a ustedes también, tuve la oportunidad de estar en el mismo lugar con él dos veces. Una fue para estar de candidato, ya la primera, era la segunda vuelta, creo que ya había ganado, o sea, no era la segunda vuelta, era su segundo periodo, yo estaba en Osorno, y lo vi en las oficinas del Diario Austral. Estaba con Iván Moreira y en ese minuto era la presidenta regional de Bocolí o la secretaria general, no me acuerdo, ya hace muchos años atrás. Y claro, me tocó acompañarlo a esa entrevista y solamente nos cruzamos en el pasillo y me dice, ¿quiere que nos saquemos una foto? Muchas gracias. En ese minuto, y ahora digo, ¿verdad? Debería haberme la sacado. En ese minuto probablemente había pasado recién ¿cómo se llama? La primaria con José.
Juan Manuel Leyson, con Andoni y con Felipe.
Claro, entonces yo era todo Team Felipe Kast y tenía, no me gustaba Piñera en varias de sus formas en ese momento. No compartía con él varias cosas que sentía que le faltaba como de conexión. Entonces, esa vez como que no estuve muy de acuerdo y no compartía del todo lo que él estaba haciendo, sobre todo en su primer gobierno, que fue como extremadamente técnico. Y de repente se perdía, o sea, como que ahora uno lo mira para atrás con tantos años, yo lo miro para atrás muchos años después, digo, claro, o sea, del gobierno después de 40 años de haber tenido, o sea, ese año por el 2010, el último gobierno democráticamente electo fue mucho antes, en el caso de la derecha, con Alessandri, pero bueno, mucho tiempo sin poder gobernar y el no saber gobernar era casi como que hubiera sido el Frente Amplio o no. O sea, estaban partiendo muchas personas nuevas y eso es una de las cosas que igual trajo el presidente Piñera en su minuto, que fue muchos independientes que querían aportar, o sea, como profesionales jóvenes, que querían que les mostró lo que era el servicio público. Y por eso después nace Evópolis también. De hecho, casi todos esos independientes que entraron al gobierno, de la mano del presidente Piñera, después formaron este partido porque justamente no se sentían tan identificados con Renovación Nacional y la UDI, que en su minuto tenían una historia muy distinta. Y la historia del partido en el que tú y yo militamos está muy marcada por la figura del presidente Piñera, que es quien hace esta invitación a los distintos profesionales a conocer lo que era el servicio público. Y muchos se quedaron después y siguen aportando hasta el día de hoy.
Sí, bueno, y hubo un trabajo bueno de formación que se hizo desde la Fundación Jaime Guzmán y otra, que claro, prepararon a personas, a jóvenes profesionales para el servicio público, y bueno, en el primer gobierno del presidente Piñera los incorporó. Y también ahí nace un poco, bueno, como tú dices, ahí nace Evópolis, nace porque claro, muchos jóvenes no se sentían tan representados con una derecha tan conservadora en ese tiempo. Recordemos que, por ejemplo, la UDI está en contra del divorcio y había, entonces, había mucha gente que obviamente no se iba a sentir representada por la izquierda, pero tampoco por una derecha conservadora, y nace este nuevo espíritu para, primero, un movimiento que fue liderado por Felipe Kast y después se transforma en un partido político. Y también ahí estaban las primarias que tú también participaste, o sea, sabes mucho más que yo porque yo no estaba. Pero vienen las primarias Felipe Kast, donde empiezan a hacerse notar distintas banderas, como la de los niños primero. Y lo bonito de todo esto es que el presidente Piñera era un líder no de los que divide, sino de los que une. Y una de las primeras medidas que él incorpora en su gobierno fue Niños Primero. Entonces él incorporó todo el programa y todas las ideas que traía Felipe Kast de Bópoli a su gobierno, y se rodea también de mucha gente de nuestro partido, y confía también en esta derecha más liberal, más reformista. Él también sentía, como era un gran visionario, sentía de que las cosas tenían que ir cambiando y teníamos que ir abrazando otras realidades de nuestro país, que antiguamente no se veía. Estaba muy dividido la derecha y la izquierda en el sentido conservador, y que no había algo que venga un poquito a refrescar la política de derecha y que venga también a conquistar a gente más joven para poder ir trabajando y haciendo gobierno. Así que en ese sentido él fue una persona muy, muy generosa con un nuevo partido, lo incorporó, lo hizo también propio. Nosotros como Evópolis sentimos una tremenda conexión con la visión del presidente Piñera por lo mismo, por ser serio en tomar decisiones bien técnicas, de buscar equipos de excelencia en los cuales se tomen buenas decisiones para el país, y esas decisiones que no son populares, que son bien impopulares, sacrificando un poco la opinión pública en pos de beneficios a largo plazo o a mediano plazo, porque obviamente la decisión es compleja y las mejores decisiones nunca son a corto plazo, siempre son pensando un poquito en el futuro, y obviamente la gente a veces es un poco, o los mismos políticos de oposición toman esto que no es inmediato para poder desequilibrar un poquito las decisiones del gobierno. Los dos gobiernos de Piñera pasó lo mismo. Entonces vimos también este líder que a pesar de las críticas siguió adelante y defendió lo más preciado para una nación, que es la democracia, que es la estabilidad de las instituciones y proyectos a largo plazo. O sea, hoy día lo vemos tan gráfico y tan paradójico como, por ejemplo, la reforma y las propuestas que tiene el presidente Boric, que rechazaron en un momento solamente por un tema ideológico. Hoy día vemos que están haciéndolas muy parecidas y casi igual, pero obviamente con un país que está económicamente mal. Y obviamente estas políticas si hubiesen aprobado el gobierno del presidente Piñera, hoy día sería mucho más exitoso, porque tendríamos un país mucho más equilibrado económicamente, que hoy día no nos puede estar. Entonces, hoy día vemos que finalmente él gobernó a pesar de tener mucha oposición, en lo cual no le respetaban el avance de su programa de gobierno, y se estabilizó completamente, y hoy día estamos viendo esas consecuencias con un gobierno en cualidad que hoy día dejando la ideología y pensando un poquito más con la realidad, o sea, otra cosa con guitarra. Y me llama la atención un poquito, bastante eso, cuando uno lo mira desde viejo, el ver cómo cambia su discurso de un día para otro, cómo hicieron tanto allá a nuestro país, y a pesar de todo el presidente Piñera, y a pesar de lo criticado que fue, porque lo llamaban de la derecha cobarde, populista, hoy día vemos que él tenía la razón. ¿Cómo comunicar su decisión?
Mira, yo soy más escéptica, como yo les comentaba cuando tuve la oportunidad de estar como frente ahí, tenía como esos resquemores de que muchos vemos desde abajo, o sea, que desde afuera, que era una persona que no era tan transparente, que costaba poder entenderla, que tenía muchas mochilas atrás. O sea, yo recuerdo también el tema de la radio de Kioto, el Vasco Talca, que mucho se ha hablado, yo no sé a ciencia cierta qué fue lo que pasó ahí, pero rumores quedaban, y todos esos rumores también es lo que hablamos de las luces y sombras que tenía este personaje, este presidente de la República, que ha marcado la historia, pero que, como todos los que están en la historia, son humanos, que era un poco lo que conversábamos, Loreto, cuando decía que conversábamos el día de hoy, también desde el punto de vista del humano, porque acá se tiende como a endiosar sobre todo a las personas que ya no están, y te decía, me pasa lo mismo con Allende, o sea, para muchos sí hizo, wow, fue la gran mayoría, pero la gran maravilla, pero en realidad tenía un montón de luces y sombras, hizo cosas buenas y hizo cosas malas, y en el caso del presidente Piñera creo que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿de qué cosas uno en el personaje y en un día como hoy, una persona tan relevante dentro de nuestra historia y que es tan reciente que tenemos, fue el año pasado nada más, y ambas éramos mayores de edad ya, y recordar todas las cosas que ha pasado durante su historia, y yo que estoy desde el año 2012 ya bien metida en política, me tocó estar como dentro de ese mundo. Entonces, contarte otra anécdota, Loreto, que dentro de este periodo en que él estaba en la primera vuelta, ya había pasado las primarias, yo tenía que decidir por quién votar, así como todos ustedes también. Y estaba en un grupo que se llamaba Ex Dirigentes Estudiantiles Apoyando Felipe Kast. Era para la misma primera vuelta. Y nos llegó una invitación, obviamente en Santiago, para poder estar con el presidente y responder dudas y escuchar el mensaje de primera fuente. Y me tomé un avión, porque yo tenía a mi hija chiquitita, tenía menos de un año de edad. Me vine con la Oli en el avión a escuchar de primera fuente el presidente para finalmente decidir mi voto, porque no era así como que yo lo voy a entregar. No. Me vine.
Muy responsable, Sofía.
Muy responsable. Bueno, después son un discurso ahí, uno de qué decisión toma después. Entonces vine a Santiago, habían puros cabros que habíamos salido de la universidad, entre los 20 y los 30. Bueno, yo estaba como un poquito pasada, era cuando estaba cayendo la cola de los jóvenes, ya estaban los 32, más o menos en ese tiempo. Y los vine a escuchar y me gustó mucho el discurso en ese minuto porque sentía que había habido realmente un cambio de switch en la forma en la que se está expresando. Estaba con Gonzalo Blumen, estaban los dos adelante con... Se deben haber habido 70 jóvenes más o menos en ese momento. Y si eran más jóvenes, aunque todavía tenías ahí. Pero bueno, joven aún. Y este cambio, Loreto, que hablaba de la clase media protegida, que fue algo que yo creo que quedó muy al debe y era un sentir que teníamos y que seguimos teniendo todos a nivel nacional de qué pasa con aquellos que no están ahí raspando en la línea de la pobreza, que esos reciben bastante de ayuda, nunca es suficiente. Pero ¿qué pasaba con este sector entre medio, esta clase media emergente que había logrado cierto estándar de vida y que caminaba al borde de perder el estatus que había adquirido, que había logrado en base al trabajo y el esfuerzo? Porque si perdías el trabajo o caías con una enfermedad muy grave, en realidad quedabas en el limbo y perdías todo lo que habían logrado conseguir. Entonces, en ese minuto, esa era la conversación que se estaba teniendo, que no se logró avanzar tanto, yo no sé si por las medidas que no estaban, cómo quedó configurado el Congreso, la forma en la que estaba. Recordemos, sin embargo, que en ese minuto estaba Gonzalo Blumen de secretario general de la presidencia, el que hacía el nexo con el Congreso, y sí se avanzaron en varias reformas en ese momento, muy rápidamente, a pesar de no haber tenido mayoría en el Congreso. Se avanzaron en varios, pero no eran suficientes. Yo creo que ahí faltaba mucho y era parte de la conversación que teníamos, que a lo mejor él había avanzado en entender que había que dar respuestas a la ciudadanía ahora, así como rápidamente, pero el resto del sector seguía siendo muy reticente. Me refiero a la UDI y a Renovación Nacional. Era como que estaban hablando muy lentamente, eran buques muy pesados que no se movían, en realidad, que no lograban dar respuestas rápidas a problemas complejos. Y hubo un poco lo que le pasa también al presidente Boric el día de hoy, donde él avanzó rápidamente en lograr dar respuestas a momentos complejos ahora, a problemáticas que tenemos hoy en día, pero el resto de los partidos como que se quedan más atrás, aunque se demora mucho más en avanzar, en lograr estos acuerdos, en avanzar, en dar soluciones, y te empiezan a generar como un lastre en resolver las problemáticas que tenemos hoy en día. Entonces, por distintas razones, la propuesta de gobierno hacia dónde se quería avanzar quedó de cierta manera estancada por el estallido. No sé qué piensas ahí.
O sea, yo hoy hago una reflexión bien importante porque claramente, bueno, uno de los ejes programáticos más importantes dentro de la campaña para el segundo gobierno del presidente Piñera fue clase media protegida y claro, obviamente con un parlamento más cargado de la oposición no se pudieron llevar grandes cambios a cabo. Dentro del Parlamento también tocó negociar muchísimo y el presidente Piñera entendió antes que Chile Bajos, que la forma de poder lograr avanzar era el diálogo. Recordemos que anteriormente, desde 2012, estaba, por ejemplo, todas las manifestaciones estudiantiles, donde se trató de avanzar en modificar el sistema educativo, hicieron alguna reforma en algunos gobiernos que no fueron exitosas, pero tampoco se logró avanzar anteriormente mucho en la reforma de pensiones.
Quiero parar, Lore, espera un segundo, porque es justamente lo que estaba diciendo. Imagínate que antes la reforma no la quisieron parar a avanzar, la reforma de pensiones, que estábamos hablando del 3-3 en su minuto, y ahora quedaron con una cosa totalmente distinta. Entonces, lo que ahora están diciendo, no deberíamos avanzar nada, porque en realidad tendríamos que haber ido por algo mejor, imagínate. O sea, de verdad que cuando se quiere el todo o nada, cuando se busca todo nada, es nada. Avanzamos absolutamente nada.
Entonces, por eso yo creo que el gran aprendizaje de Chile Vamos fue ese. fue el que por ideología no quiso la reforma de pensiones del presidente Piñera. Por otro lado, la izquierda lo mismo, porque quería un sistema completamente de reparto. Y claro, había un fondo solidario que la gente de UDI y RN se opuso durante. Y no se avanzó y no se pudo concretar. Hoy día, si se hubiese concretado esa reforma de pensiones, hubiese tenido una carga. La carga, por ejemplo, para el empleador ha sido menor y etcétera. No voy a entrar en detalle con esto, porque yo creo que lo han hablado muchísimo. Pero hoy día, claro, vemos que hay una reforma que lideró el presidente Boric y que también es bien similar en cuanto a la estructura de la que presentó el presidente Piñera. Hoy día, claro, hoy día Chile Vamos aprende de que no tiene que querer no tiene que buscar el todo nada, y si hay que dialogar y si hay que llegar a consenso, y sobre todo que yo creo que los buenos consensos y acuerdos son cuando ninguna de las dos partes ya completamente de acuerdo. Entonces, eso fue lo que impulsó el presidente Piñera y que no fue comprendido, y había demasiado fuego amigo del mismo Chile. Hoy día se ha polarizado y, por ejemplo, este fuego amigo de la derecha es de parte de los libertarios y de republicanos, pero Chile Vamos ya como comprendió. Yo creo que todos han mirado un poquito hacia atrás y se han dado cuenta cuáles fueron los errores que se cometieron. Hoy día hay que. No, y sobre todo de que la izquierda, por ejemplo, en ese momento no quiso que el presidente Piñera se llevara como el triunfo de lograr una reforma y un acuerdo, bueno, y también por temas ideológicos, y hoy día Chile Vamos apoya al presidente Boric cuando cree que los nuevos cambios, las nuevas políticas son buenas, lo apoya sabiendo que finalmente es lo mejor para Chile. O sea, a pesar de estar cerca de una elección presidencial este año, no podemos usar las políticas públicas en beneficio electoral. Entonces, esa es la reflexión que yo he tenido, que finalmente Chile Vamos aprendió que el diálogo es el mejor camino y que la única forma de poder conservar la democracia, de que el país no se polarice, porque mientras más polarizado está, menos avanzamos, y que tampoco se pudieron llevar a cabo grandes cambios que quería hacer el presidente Piñera solamente por oposición del Parlamento, y que hoy día lo podemos permitir lo mismo. El país está en una situación compleja y hay que avanzar. Entonces, yo creo que por ahí fue incomprendido, recibió muchos ataques de todos los sectores, teníamos un poquito de apoyo, entonces fue súper complejo. Y yo creo que
De parte de la izquierda también tenemos que pensar que estábamos en una onda refundacional. O sea, veníamos de un segundo mandato de la presidenta Bachelet, donde vino acompañada, o sea, donde entró completamente el Partido Comunista dentro del gobierno, y veíamos a sectores del PPD hablando de las retroexcavadoras y que había que romper con todas las bases de lo que teníamos. Y eso era el momento en el cual estábamos metidos. O sea, es difícil analizar la historia con los ojos del día de hoy. En ese momento, no. Sin lugar a dudas, hemos tenido momentos mucho más polarizados dentro de nuestra historia, pero en ese momento era bastante complejo, que nos llevó al borde de hacia dónde vamos. Perdemos la democracia, perdemos las instituciones que tenemos hoy en día. Y esto es algo.
que yo creo que la juventud tampoco logra valorar tanto la democracia porque nunca la hemos perdido, siempre habíamos vivido una democracia estable. Yo, por lo menos, que nací, yo soy del 79, ¿eh? No, me tocó vivirlo así. Entonces, como que la gente no valora las cosas porque nunca la hemos perdido. Pero por otro lado, a mí me tocó, y bueno, yo como dirigente, por ejemplo, de la discapacidad, estaba metida en grupos nacionales, en colectivos nacionales, etcétera. Y yo empecé a ver cómo empieza a meterse este germen de poco conformismo. O sea, yo creo que nadie puede ser conformista, siempre hay que ir avanzando para estar mejor. Pero empezaron como a envenenar, empezaron a hablar de asamblea constituyente, se empezó a hablar de que si no había una asamblea constituyente, nunca las personas con discapacidad van a tener los derechos resguardados, etcétera. Y empieza a haber este movimiento cuando hoy día se habla de que buscaron como minorías para poder separar como la lucha clase activa. Es real, yo la viví como dirigente. Entonces, en el momento que empieza el estallido social, todo el mundo se sintió parte de este estallido de este descontento porque sí lo vivía. Con un país que estaba creciendo económicamente, pero tampoco se habían podido ejecutar grandes reformas para lo que tú mencionabas, para la clase media, por ejemplo, cosa que solo veía. Ya había listas de espera, ¿cierto? De que había gente que efectivamente moría esperando una cirugía, de que había muchas dificultades y muchos problemas en la educación. ¿Para qué hablar del tema de pensiones? Que la gente, claro, que se pensionaba y estaba viviendo con sueldo que no le alcanzaba para una canasta básica. Entonces, eso fue real, pero sí venía una proyección a mediano y largo plazo. el cual podríamos haber estado hoy día mucho mejor, y no hubo esa visión, porque yo siento que estos grupos agarraron y tomaron todos los desafíos que existían en ese momento, pero para desestabilizar. Y lo viví de adentro. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo en caso personal, en ese momento cuando piso a Bélgica, se está estabilizando todo, que las instituciones ya no tenían apoyo, que hasta se había delegitimizado el rol de carabinero y la Fuerza Armada para poder controlar un poco y para que puedas seguir existiendo esta ola de violencia para poder desestabilizar claramente. Esto se venía gestando desde antes. Se venía gestando desde antes y como te digo, lo viví en carne propia y eso mismo, yo por eso mismo tomo la decisión de involucrarme en política y de poder tratar de resguardar justamente eso, la institucionalidad, la democracia, etcétera. Porque, claro, uno empieza a analizar y a ver que realmente había una maquinación increíble en contra de un gobierno que sí venía avanzando. En mi caso, como dirigente de la discapacidad, el único gobierno que nos escucha con respecto a nuestras peticiones de modificaciones y de cambios que existan programas, etcétera, para el autismo, fue el gobierno del presidente Piñera a través del ministro Enrique París y se trabajó, se estableció un presupuesto. El día uno que asume el presidente Boric lo baja, que uno dice, wow, ¿qué se está pasando? Se desconoció completamente todo lo que se quiso hacer. Yo siento que nos engañaron y que hoy día estamos viviendo estas consecuencias. Yo creo que eso aquí no tenemos que olvidarlo porque no podemos dejar que se repita, ni por el populismo de izquierda ni por el populismo más radical de derecha. Tenemos que no tener miedo a que nos llamen derecha cobarde y seguir siendo impopulares, pero serios, irresponsables.
Yo creo que, bueno, ahora ya estamos llegando al final del programa Haitía de hoy, Loreto. Les recuerdo, estoy con Loreto, quien es presidenta regional de Opoli Les Raos. Es importante, cuando la democracia no da respuestas a los problemas de las personas, es donde entra más en peligro. Cuando te quedas en la trinchera, cuando no avanzas en soluciones en el mediano y largo plazo, no te haces cargo, entonces ahí es donde la democracia sufre y eso yo creo que sí es una de las cosas que el presidente Piñera siempre quiso abordar y estaba disponible para las conversaciones, para las negociaciones y para avanzar en pos de resolver los problemas y sobre todo cuando había una catástrofe o algo de extrema urgencia, no se seguía el comportamiento como los canales habituales, porque se entendía que había una emergencia. Y yo eso lo destaco de manera, y se hace el paralelo y se nota demasiado cuando vemos cómo se está actuando ahora, por ejemplo, la reconstrucción de Valparaíso, donde ves a un ministro que decide ir por la vía normal en la reconstrucción de casas y no en un estado de emergencia donde hay tanta gente que lo necesita ahora ya porque no tiene otra forma, porque todo lo que trabajó, porque todo lo que tenía, lo perdió. Entonces, ¿cómo sigues una línea normal por la vía tradicional? Si es un estado de emergencia, tienes que hacerlo de manera distinta y ocupar todo lo que tienes en tus manos para poder resolver el problema. Porque si no te encuentras, ¿cómo va la reconstrucción de Valparaíso actualmente?
Sí, traigo ese momento a cerrar. No, completamente de acuerdo, porque yo tuve una charla del ministro Monta hace como una semana y la forma del gobierno para poder solucionar estos problemas de reconstrucción de vivienda y de vivienda, porque hay un déficit importante, eso es muy estatista, o sea, tampoco llama la inversión público-privada como lo hizo el presidente Piñera, y se enfrasca más en un tema de regulación como medioambiental, de uso de suelo, en vez de avanzar en gestión. Entonces también ahí vemos que un poquito los gobiernos más de izquierda siempre buscan las soluciones del Estado, que el Estado sea el constructor, el ejecutor, y no poder abrir a que haya aporte público-privado, por ejemplo, y también fomentar que las inmobiliarias puedan invertir. Entonces también es una cosa de formas y de formas de hacer políticas públicas. Entonces por ahí es complejo verlo así, pero con gente que de verdad no tiene sus casas hoy día y que están pensando en otras en ideología.
Así es. Bueno, Loreto Kiem, presidenta regional de Opoli Los Lagos, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. También a todos ustedes que se sumaron y nos acompañaron en este episodio del Política Podcast. Y nos vemos entonces. Soy Lucio Gamba y espero contar con ustedes para encontrarnos nuevamente mañana en otro episodio de Política Podcast. Nos vemos.
Chau.